Ah, pero querían que platicáramos de sectas, ¿no? Hoy vamos a platicar de la secta de los Sikhs, nombre que significa discípulo o fiel devoto, que es relativamente moderna. La mayoría de los autores, y entre ellos Heketorn, se habían dado cuenta que la mayoría de antiguos escritores tienen apellidos o nombres muy raros. Espero pronunciarlos bien, y si hay algún experto por ahí, háganmelo saber que estoy mal en la pronunciación de algunos apellidos, ¿no? Ellos sustentan la opinión de que apareció en 1510, de cuya fecha datan las primeras noticias que de la misma se tuvieron un carácter predominante religioso. 2 siglos más tarde, Guru Gobind le infundió un espíritu militar añadiendo al libro sagrado de la secta la espada de 1798 a 1839. Los Sikhs alcanzaron gran influjo y su predicamento fue considerable, siendo en este periodo cuando su poder se hizo más efectivo. El distintivo que de esta secta fue el traje azul, porque Balaram, hermano de Krishna, se representaba siempre usando vestido azul, con largos cabellos y barba. Sus individuos tienen que llevar acero en su persona de alguna forma. Actualmente el Sikh viste de ordinario de color blanco claro. Todas las variantes incluyeron una hermandad llamada Khalsa, que significa salvada o libertad, o libertada, en la que fue abolida toda diferencia social. Los fiareros y fanáticos Akalis fueron sacerdotes militares, sombría hermandad de militares devotos, ocupados principalmente en su gran templo de Amritsar, que significa la fuente de la mortalidad. Estos iniciaban a los convertidos, lo cual hacían confiriendo al neófito el uso del vestido azul y presentándolo con 5 armas: una espada, un fusil arco, flecha y pica. Además, se le ordena que se abstenga de tener relaciones con las sectas cismáticas y que practiquen ciertas virtudes, como según la tradición, Govindu, antes de morir, exclamó: en donde quiera que se hallen 5 Sikhs reunidos, yo estaré presente. Se necesitan 5 Sikhs para ejecutar el rito de la iniciación. Los Sikhs pueden comer toda clase de carne, excepto la vaca, animal tan sagrado para ellos como para los hindús. La fase del fanatismo Sikh, cuya existencia revelaron los asesinatos Kokas de 1872, puede compendiarse en los siguientes principios. El movimiento fue iniciado algunos años después por Rama Singh, fijando los cuarteles generales en la aldea Baine. Los ritos que a las creencias de sus paisanos, además, parece que sus fieles habían tomado algunas imitaciones de los danzantes derviches de Islam. En sus reuniones se entregaban en una especie de locura religiosa, la cual era seguida de desenfrenados gritos, de aquí que eran generalmente conocidos como por aulladores. Los hombres y las mujeres de la nueva secta se reunían en una especie de danza militar salvaje, aullando ciertas palabras y desnudándose de sus ropas, mientras daban vueltas girando cada vez más rápidamente. El mismo Ram Singh había prestado servicio en el ejército antiguo Sikh, y uno de sus primeros hechos fue obtener que un número de sus emisarios se alistaran al ejército de Marajara de Cachemira, al norte de la India. Se dice de aquel jefe que quería haber obtenido un completo regimiento de cocas como paga, pero por alguna causa desconocida fracasó este plan. Posiblemente tomó miedo a la influencia política que sus nuevos reclutas o sus aliados ingleses podían ejercer contra él. Sin embargo, los secuaces de Ram Singh se multiplicaron rápidamente, y de entre estos escogió sus lugartenientes, cuya propaganda elevó a su vez el número de los convertidos cerca de 100.000 de estos Soubah o lugartenientes. Unos 20 fueron distribuidos en el Punjal, que es el Pendejal región, Penjal, no Pendejal, Penjal, región norte del Indostán. La gran masa de los adeptos se componía de artesanos, y gente de castas más bajas, los cuales, no teniendo nada que perder, se entregaban extraviados en sueños de futuras ganancias. El poder de su portador sobre ellos parece que fue muy grande. Obedecían sus órdenes tan alegremente como los asesinos de otros tiempos obedecían al viejo hombre de la montaña. Si tenían que mandar un mensaje a uno de los lugartenientes, por lejos que fuese, entregaban una carta a uno de sus súbditos, el cual corría a toda prisa a la próxima estación del campamento y le entregaba a otro, quien inmediatamente dejaba su trabajo y se apresuraba de igual modo a entregar la carta a un tercero, con el fin de asegurar su poder sobre los fieles. Ramsay pensó intercalar su propio nombre en un pasaje del libro sagrado de los Sikhs, el cual profetizaba el advenimiento de otro gurú, profeta o maestro. Pero cualquiera que fueran las doctrinas de este nuevo líder religioso, había motivos para pensar que su última intención era hacer recobrar a los Sikhs su antigua supremacía en el Penjal por medio de una restauración religiosa. Él agitaba el fervor religioso de sus creyentes, imprimiendo en ellos la idea de que su guerra era una lucha contra el matador de la sagrada vaca, la cual naturalmente para sus conquistadores europeos no era sagrada, y había dejado de serlo también para muchos naturales de la India. La insurrección fue rápidamente sofocada. Toda la partida, la cual nunca llegó a 300, fue cazada y sus jefes pasados por las armas. Esto puede parecer un severo castigo, pero se comprende que aunque el número de los que fueron hechos prisioneros con las armas en las manos era muy pequeño, tenía detrás un cuerpo de cerca de 100.000 fieles unidos fuertemente por un común fanatismo, al que se le debía enseñar por una rápida severa acción que el poder británico en la India no podía ser atacado impunemente. Los Sikhs están divididos en numerosas ramificaciones, siendo la más importante la comunidad Gobindi Gingi, comprendiendo la asociación política del pueblo Sikh. La secta Sikh como religión y entidad secreta ha disminuido rápidamente y su poder ha quedado en una buena parte extinguido. Y asimismo, de una vez, pues vamos a hablar de la secta de los Wabaes o Wannabes, cuyos miembros atrajeron considerablemente la atención en 1871 con motivos de sospecharse que tuviesen tenido conexión con los asesinatos de Norman Juez, principal en Calcuta, y de Lord Mayo en 1872. Tienen el siguiente origen. En 1740 apareció un reformador maometano en Najd llamado Abul Wahab, que conquistó gran parte de la Arabia turca, que murió en 1787, habiendo fundado una secta conocida por los Wabaes. La palabra Wahab significa dispensador de gracias. Uno de los epítetos de Dios, Abul Wahab, significa siervo del todo, de todo generosos. Los Wahabes tomaron a Meca y a Medina y casi expulsaron a los turcos de la tierra del profeta, pero en 1818 el poder de estos terribles deformadores y reformadores, cuya doctrina es una especie de socinianismo, islamita, no conociendo ningún título para la adoración a Mahoma, disminuyó en Arabia para reaparecer en la India bajo un nuevo líder, que sería Sayyidi Hamad, quien, desertando de una de las pandillas de Amir Khan, fue en 1816 a Delhi a estudiar leyes. Ahí se dio el ascetismo, fingiendo visiones y favores sobrenaturales de lo alto, y saliendo de Delhi a los 3 años empezó su misión viajando a Patna y Calcuta, en donde las muchedumbres le llevaron en palmas aclamándole como profeta y libertador del país. En 1823 pasó de Bombay a Rohilkhand y, habiendo levantado un ejército de fieles, atravesó la tierra de los 5 ríos, saliéndose como una tempestad en las montañas del noroeste de Peshawar. Desde entonces el campo rebelde ahí fundado ha sostenido por el principal centro de Patna, con bandadas de fanáticos y dinero recogido imponiendo tributos a los fieles. Para explicarse tal éxito, tengan en cuenta que en países maometanos, un doctor en leyes civiles tal como Sayyidi Hamad era y puede tener el fin de la paz y de la guerra en sus manos, porque para los maometanos la ley y el evangelio van juntos con el Corán, representan a ambos. Akbar, el más grande monarca maometano, fue casi derribado en las alturas del poder por una decisión de jurista Sampur, declarado que era legal la rebelión contra él. Y la doctrina de Wahhabi es que se debe hacer la guerra contra los que son de su fe, y especialmente contra el gobierno británico, como un gran opresor del mundo maometano. 20 sanguinarias campañas contra estos huéspedes, ayudados por las tribus vecinas de los afganes, no han sido suficientes para desalojarlos. Ellos permanecen para alentar a algún invasor, algún enemigo del pueblo inglés, a quien sin duda daría inmenso apoyo. Aunque la general impresión en Inglaterra y en la India parece ser que el asesinato de Mr. Norman no puede ser atribuido a una intriga wahhabí, no obstante, es tan poco conocida la institución, fuerza numérica y fines de las sociedades secretas de la India, que una presuntuosa confidencia acerca de la lealtad de las masas extranjeras, como el Times curiosamente las llama, a la parte de los residentes ingleses de la India, es grande para ser condenada, porque entre ellos existe una activa propaganda de los fanáticos wahhabíes en los grandes centros musulmanes. Y aunque la vasta sociedad musulmana de toda la India mire con aversión e indiferencia a los fanáticos, no obstante necesitan cuidadosa vigilancia por parte del gobierno. Unas líneas más arriba hemos hecho mención de las sociedades secretas de la India. Entre ellas podemos hacer especial mención de la colonia mina de ladrones de Shahjahanpur, ciudad que forma parte de las posesiones de los Patus Rohillas, cuyo dominio fue destruido por Inglaterra en 1774. Los minas son descendientes de los jefes Rohillas y el distrito que ellos ocupan, siendo el centro de una pequeña porción de terreno completamente rodeado por estos indígenas independientes, les da el refugio y fáciles medios para escapar cuando son perseguidos por la policía inglesa. Ellos son sin duda alentados y protegidos por los pequeños jefes y principales hombres de los estados indígenas, quienes participan de los despojos. Se supone que forman una corporación algo similar a la Garduña. Se ha sugerido que los minas, dotados como están de un espléndido organismo y de un valor brutal, verdaderas cualidades necesarias para el fin, podrían ser utilizados en las líneas fronterizas y litorales de la misma manera que los Mazbi, tribu semejante que se dedica al merodeo. Hasta aquí el tema de estas dos sectas, los Sikhs y los Wahhabíes. Y qué gacho, ¿no? Darnos cuenta que nuevamente el hombre blanco llega a otras tierras por la riqueza, tanto cultural, musical, también de especies, tanto de animales, de piedras preciosas, de minerales, etc. Y hacen su desmadre y destruyen naciones solo porque los blancos quieren las riquezas. Mi nombre es Illich Luna. Si te gustan los podcasts, recomiéndalos. Y si no te gusta, no hagas nada. Así que, no me hagan caso. Recomienda los podcasts para quitarle la venda de los ojos a la gente. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta leer. Yo sé que hay mucha gente que dan hueva a los documentales. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta la historia. Yo sé que hay muchos babosos allá afuera que utilizan por dos, tres conocimientos que les haya llegado en su miserable vida y los tergiversan para, pues, deformar y mentalidades o sentirse no sé qué. Luego andan hasta formando órdenes. Hasta aquí dejamos este tema. Y en el siguiente, pues vamos a seguir con esto, tema de los hindúes, que ya casi lo terminamos. Y del siguiente podcast al siguiente vamos a hablar ya del pueblo chino y sus creencias.